De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Servidor amigo Roberto Vázquez Mora, aquí en este programa que el día de hoy vamos a dedicarlos a las familias del campo, y en esta ocasión, allá precisamente en los límites de Lagos de Moreno con Encarnación de Díaz en San Carlos, hoy día de San Carlos en el mero día, pues nuestros saludos a todos quienes ya se encuentran precisamente allá en el rancho San Carlos y la familia. A la familia Guerra Martín, desde aquí de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, a las familias del campo, a esa familia integrada por María Isabel, María Esther, Arturo, Consuelo, Eugenio, Guerra Martín en paz descanse, pero nuestros recuerdos para ellos y precisamente ya en la primera edición, en la primera pieza musical, Cruz de Olvido, que era una de las favoritas precisamente de cantar ya por ahí en las tardes, ahí en la placita al pie de una camelina, en la piedra famosa en la que pues salían precisamente las guitarras a reunirse ya, metiéndose el sol, las guitarras, la mandolina, y bueno, pues siempre alrededor de ello, papás, abuelos, nietos, disfrutar una tarde en familia, en pues precisamente las vacaciones, y ahí cuando bonito está el campo, julio y agosto, en el que, bueno, pues a entonar las canciones que más se entonaban, allá precisamente canciones sancarleñas. Un saludo para todos los descendientes de la señora Chabela, doña Tey, de don Arturo, y finalmente, bueno, pues seguramente el día de hoy se la pasarán muy bien, y pues vamos a continuar con algunas canciones en el transcurso del programa, de las que se entonaban y seguramente se entonarán mucho más tiempo allá en Rancho San Carlos. Bien, pues la verdad es que estamos ya a unos días de pues entrar a lo que es de lleno el campeonato nacional Charro don Javier García Sánchez, del día 10 de noviembre al 3 de diciembre, o sea, el próximo viernes ya se estará con la inauguración protocolaria en el auditorio Gota de Plata, y para los otros congresos que pues seguramente se ratificará. Por ahí Zacatecas para el 2018 y la campaña fuerte para el 2019 allá en Nayarit, en Tepic, precisamente en el auditorio de la gente. Pero bueno, pues la verdad es que nos da gusto ya poder tener muy cerca y poder disfrutar de un campeonato nacional charro, pues la edición que finalmente se presenta ya en este año. Las categorías de doble A con programa hasta el jueves, viernes 24, para que el sábado 25 entra la triple A en acción, pues ya los equipos, si aquí nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, por 3, 15, por 3, ahí hablamos de 45, casi 50 equipos de primer nivel, en que pues el profesionalismo, qué bueno, es bueno ver, lo interesante es, pero que haya esa distinción, esa separación, para que los equipos netamente amateurs pues definitivamente compitan con los de su nivel, y que pues la competencia sea más pareja. Esa fue una medida que optaron por allá en el Congreso en Chiapas, y parece que ha resultado para tener dimensión precisamente de los diferentes equipos también. 50 escaramuzas aproximadamente, en las que pues definitivamente antes era una parte importante, pero no con la formalidad que se requería la presencia de las escaramuzas. Y cuando se reglamenta, pues así como en el deporte charro, se esmeran por hacer las cosas mucho mejor, y en ese sentido se han superado mucho. Un nivel deportivo extraordinario, una disciplina que hay que reconocerle, y pues todos esos grupos que se desplazan de todos los puntos de la República hacia Pachuca para buscar el campeonato nacional de escaramuzas. Así igual las competencias del charro completo, que al final bueno, se hacen eliminatorias a nivel de regiones, a nivel de zonas. Esto vale la pena mencionarlo. Muchos años la sede oficial del campeonato nacional de charro completo fue allá en el lienzo charro de La Viga, en la Ciudad de México, por muchos años, 20, 25, casi 30 años, y pues ahí se decidía los primeros lugares a nivel nacional. Como era un punto lejano para muchos charros de estados de distancia importante, empezaron los regionales y empezó a crecer el número de charros completos. Y para hacer un símil con el deporte de atletismo, pues es el decatlón. En un momento dado, el decatlón, en este sentido, el charro ejecuta precisamente las suertes él mismo para tener las disciplinas y más variado en este deporte. Entonces también se presentarán los charros que ya fueron, hicieron su eliminatoria y fueron por su puntuación, al final han ganado un lugar para competir en el campeonato nacional de charro completo. Pues vamos a ir a una pausa y regresemos en este su programa de vuelta al campo, y en esta ocasión dedicadas a las familias del campo, y en especial ahora a la familia Guerra Martín de allá de San Carlos. Muchos recuerdos de la señora Isabel, de la tía Tey, de don Arturo, de la señora Consuelo y de don Eugenio. Finalmente, pues definitivamente estamos en un punto importante, el día de San Carlos, y va para ellos pues esta mañana con algunas de las canciones que se entonan precisamente ya en los atardeceres allá en San Carlos.
Son de una palma, nacieron las Isabeles, delgaditas de cintura y del corazón alegre. Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel, juntaba cabellos de oro donde se peinó Isabel.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, allí encontré mi primer amor. Los que mataron a mi ilusión.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de vuelta al campo. Y bueno, pues la verdad es que estamos escuchando esas canciones sancarleñas, disfrutando precisamente del día, el día de San Carlos, allá en los límites de Encarnación de Díaz y Lagos. Un saludo, un saludo para los hijos de la señora Isabel y don David, a David, Ernesto, Alicia, a Luz María, a Pepe y a Rubén. Bien, un saludo para todos ellos. Y bueno, también un saludo para el señor Rey, que nos hace el favor de mandarnos precisamente un programa de una cabalgata interesantísima para el día de mañana, para la gente que gusta los domingos cabalgar. Atentamente invitados para salir precisamente. La cita es en la iglesia de La Laguna a las 9 de la mañana, mañana domingo 5 de noviembre, y terminar en la capilla de los mártires allá en San Joaquín, con una misa a las 12 del día. Bien, pues un saludo para todos ellos, que la pasen muy bien, que lo disfruten esta cabalgata cristera. Compañeros de muchos lados, incluso de allá de Totonilco, un saludo para todos en forma especial. Y a don Rey, como siempre, tu entusiasmo por convivir y estar con la gente de a caballo. Enhorabuena, mañana a las 9 en la iglesia de La Laguna, y a las 12 allá en Capilla de los Mártires en San Joaquín, a las 12 en esta cabalgata cristera. Y bueno, pues también el día de mañana, 85 años, don Chema Márquez, don José María Márquez Araiza, 85 años, y pues su familia lo festejará como siempre en grande, con mucho gusto. Se dan cita a toda la gente que está pues ahí en San Miguel del 40, los que están en algunos otros estados, y gente que viene pues de allá de los Estados Unidos. Un saludo para Samuel, mucho entusiasmo como siempre para la familia Márquez Araiza. Y mañana pues alrededor de las 12 del día, partiendo de ahí precisamente del centro, de ahí de San Miguel del 40 al Lienzo Charro, para que se desarrolle una charreada en honor a don Chema Márquez, y después 3-4 de la tarde pues la convivencia familiar con todos, la familia y amigos allá en San Miguel del 40. Un saludo para la familia Márquez Araiza. Y bueno, pues la verdad es que estamos precisamente con el calendario al día, finalizando. Ya se vienen las fiestas de Santa Inés, por allá como el 25-26 de noviembre, el día 12 de diciembre, por todos lados hay fiestas. Puedes ir a misa a las 9 de la mañana aquí en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, pero por todos lados, el día 20 de noviembre en La Punta, en el 18 de marzo. Pues definitivamente toda la gente de a caballo tiene mucho movimiento en estos días, y nos da gusto que semana por semana, ¿verdad?, va creciendo precisamente la práctica del deporte. Se ha notado mucho en los lugares en que la Escuela Municipal de Charrería se ha encauzado. Por ejemplo, pues está 40, está La Merced, está El Puesto, está por allá Ciénega de Mata, está Santa Inés, aquí mismo en la cabecera municipal. Y si nos vamos a la zona específicamente de San Miguel del 40, pues definitivamente tenemos ahí lo que tenemos en una condición pues ya semanal. La gente está procurando estar en lo que es básicamente los pialaderos, y ahí en las semanas, semana por semana, por ejemplo en La Merced, ahí con nuestros buenos amigos Santos y Benjamín, Chacho, El Pollo, Memín, está Polo, ¿verdad? Yo creo que de alguna forma todos los jueves están trabajando con don Nicolás allá en El Puesto, organizándose un circuito en el que pues semana con semana trepan sus caballos al remolque junto con dos con dos yeguas para los fiales, y pues le van dando vuelta domingo por domingo, y pues esto, eso está creciendo. También por ahí tuvimos oportunidad de estar una tarde ya después de que 6, 7 amigos que encabezan otro grupo también, en el que se ponen a pialar, pues el principalmente son los reemplazos del ganado de cría. Tuvimos la oportunidad de estar ahí con nuestro buen amigo Jorge de Alba González, con su familia, y bueno, pues no es casualidad, les gusta mucho pialar, y en esta ocasión se ponen de acuerdo en los ranchos en que pues hay ganado disponible, y pues una vez por mes. Entonces esto está creciendo y nos da mucho gusto. Qué bueno que en Lagos de Moreno el deporte nacional, la charrería, pues tenga un lugar especial, como siempre debió haberlo tenido, pero de repente hay los baches generacionales, vamos a llamarle, y que se enfría este asunto. Y bueno, pues ojalá esto sea un disparador en ese sentido, para que uno de los puntos considerados como orígenes de la charrería, que es Lagos de Moreno, pues siga con esa tendencia, con ese gusto, con esa representación, y sobre todo pues estar pendiente de las tradiciones. Entonces, en ese sentido, pues el municipio de Lagos de Moreno está resurgiendo con mayor actividad en nuestro deporte nacional. También la participación de la mujer, importantísimo en ese sentido. El escaramuza Guacori a cargo de Luis Roberto Márquez, con pues un grupo de chiquillas, pues son las principiantes, las medias y las avanzadas, y que bueno, pues ahora se vio dentro del desfile militar por el festejo de los 200 años de la muerte de don Pedro Moreno. Y lo recalcamos nuevamente, qué bueno que se le esté homenajeando, y se le homenajeó de esa manera, con esa solemnidad dada por el ejército mexicano en el desfile militar. El primero, hace una semana preguntábamos si había antecedentes de otro desfile militar aquí en Lagos de Moreno, y hasta ahorita no nos han dado una pauta, pero una solemnidad interesante, y sobre todo ver a los niños, ver con esa marcialidad, con esa uniformidad a nuestro ejército mexicano, pues definitivamente esa es su escuela. Esa es su escuela, y también, pues definitivamente, la escaramuza Guacori desfilando a caballo en su traje de India, que quiere decir Guacori, bello amanecer en Tarahumara. Esa es una parte importantísima. Y también las Adelitas, en este caso las alcaldesas, vistiendo precisamente el desfile con sus trajes de Adelita, y la escolta charra, bien presentada, la escolta doctor Mariano Azuela, de la Asociación de Charros de Más Tradición aquí en Lagos de Moreno, encabezada por Jorge de Alba, participando como abanderado Ramón de Alba, Abraham, su servidor también tuvo el honor de participar ahí, Juan Carlos Jiménez y Memo Muñoz allá del 40, la escolta charra que finalmente cerró el desfile, el contingente charro, después precisamente de los rurales, cerrar el desfile militar por parte de los charros Adelitas y también las niñas vestidas de indias. Pues qué bueno, nos da gusto poder disfrutar de todas las cosas que en un momento se pueden dar, y sobre todo de nuestras tradiciones. Platicando con las gentes de los circuitos que se manejaban hace tiempo, bueno, vale la pena también mencionar, todos los viernes de hace 30 años, yo ya llevo 25 por aquí en Lagos de Moreno, y desde el primer viernes que llegué, luego ahora sí que la cabra tira al monte, y donde había un movimiento charro, pues en Rancho San Pablo, allá con don Oscar Muñoz, con don Jaime García, y pues andaban los chamacos, son 25, todos los hijos que ahorita son grandes charros, pues estaban en edad de 6, 7, 8, 9, 10 años. Nos da gusto ahora, pues ya don Oscar, abuelos y con niños que ya manifiestan el gusto por la charrería. Pero todos los viernes, ininterrumpidamente, gracias a Dios, ahí don Oscar, yo creo es uno de los pialaderos con más tradición aquí en Lagos de Moreno. Y hablando ya de 25 años, podemos hablar de otros dos, precisamente en Capilla de Guadalupe, allá con los Güeros Franco, y podemos decir de otro también acá en Pegueros, con Alfredo Franco. Desde que el primer miércoles del año, empiezan, terminan por ahí por mayo, cada semana, turnándose un rancho cada uno en cada semana, y van llevando puntuaciones que al final se da a conocer los ganadores. Esos son los de compromiso, y puede llegar también algunos compañeros invitados y también participan, pero son grandes circuitos con gran tradición, y qué bueno, lo comentamos, y se están implementando aquí en Lagos de Moreno, uno aquí en la zona de, ahora sí que yo le digo, del cerro para acá, y de otras del cerro para allá, que es en la zona del llano, y que esto pues definitivamente tendrá frutos en las nuevas generaciones. Bien, pues vamos precisamente a tratar de enlazarnos con el señor Álvaro González, presidente nacional del Frente de Productores y Consumidores de Leche. Vamos y regresamos en este su programa de vuelta al campo.
Querida, ven, abrazarás a mi corazón, y por mucho que tú me digas, no es ninguna satisfacción.
¡Ándele, compadre!
¡Fuímonos, compadre, fuímonos!
De vuelta al campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Por una mujer ladina perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no me puedo arrancar. Como no tenía conciencia y era una mala mujer.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, y de fondo musical, La Mujer Ladina, dedicada especialmente para doña Arturo y doña Ofelia, para sus hijos Gloria, Carlos, Arturo, Ofelia, Gustavo, Javier, Irma, Óscar y Jorge, Arturo Guerra Martín y doña Ofelia Márquez. Para ellos, en este programa especial de las familias del campo, allá para San Carlos. Bien, pues ya tenemos en la línea al señor Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, un saludo a usted y a su amable auditorio.
Gracias, Álvaro, pues qué bueno que podamos entablar ahorita comunicación. Si tuvieras algo del Tratado de Libre Comercio, adelante. Estamos en deuda con nuestro auditorio para hablar algo precisamente con respecto a lo que son los consumidores de leche. ¿Algo de avance en el Tratado de Libre Comercio con respecto al sector lechero?
Pues no estamos con la zozobra porque las cuatro reuniones que se han tenido, pues prácticamente a la leche como que ni en el mundo la hacen. No es parte todavía de una negociación. Eso hace entender que no representamos gran cosa ni para el gobierno mexicano, y los norteamericanos seguramente estarán muy convencidos de que ya tienen a modo nuestro sector lácteo, ya como pudiéramos decir de parte de su lado, porque así lo dicen las cifras, el 60% del 60% de lo que hoy se comercializa con respecto a lo que producimos ya son puros productos de importación, principalmente polvo de leche sin crema, y que aquí lo rehidratan y lo hacen parecer otra vez leche, sueros, que para colmo de males, en este año, en lo que llevamos hasta agosto, septiembre, las últimas noticias, los últimos datos que se tienen, es que ha habido un crecimiento importante con respecto al año pasado, que fue el año que más importaciones de estos productos que vienen a adulterar la leche nacional, pues está se ha dado más, ¿no? Por ejemplo, hoy llevamos 40,000 toneladas más de polvo de leche sin crema y llevamos como 15,000 o 20,000 más de sueros. Estos dos productos, pues prácticamente pudiéramos decir que ya rehidratados y simulados, convertidos a leche, pues hablan más o menos de 5,000 millones de litros anuales aproximadamente. Esto habla de 10, 12 millones de litros diarios de estos productos que ingresan al mercado, pero pues es una trampota porque no es leche y la gente cree que es leche, con el gran prestigio que la leche de la que ha gozado y que ha venido perdiendo precisamente por estos, pues pudiéramos decirlo así, defraudadores del pueblo mexicano que les hacen creer que eso que están tomando es leche, y que son grandes empresas asentadas en nuestro país con grandes intereses internacionales, y tal parece que nuestro gobierno pues quiere seguir esa tónica, y obviamente, bueno, pues con la grave consecuencia de que pues nos obligan a irnos a trabajar al norte, que ahora ya ni siquiera ese acceso tenemos porque todos los días está un poco más complicado, están destruyendo ese mercado interno y esos empleos que la producción de leche genera, y por el beneficio de 8 o 10 grandes empresas que están asentadas en este país, que ni siquiera mexicanas son, por lo menos 8 de ellas, de las más importantes, bueno, y hacen lo que se les da su gana con la actividad lechera, nos tienen al borde de la quiebra durante los últimos 15, 20 años, hemos desaparecido muchísimos productores, y luego por el otro lado, bueno, pues están afectando a los consumidores, porque los consumidores no advierten que están siendo engañados por productos que no son originales, no son genuinos. Entonces, esta simulación que nuestras autoridades permiten, bueno, pues nos van a llevar al fracaso en la actividad lechera. Y no es a la actividad lechera, de entrada a nosotros nos afecta directamente porque nos ponen a competir contra productos que no son leche. De ahí, bueno, pues hemos desaparecido 600,000 o más productores. Pero por el otro lado, pues están cometiendo un atropello con los consumidores, que los están prácticamente obligando o orillando a consumir productos que no son genuinos, que es el reclamo que hemos venido haciendo los productores desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio a la fecha, y nuestras autoridades, pues ciegas y sordas, o por decirlo lo más decente, porque igual pudiéramos pensar que por ahí algún mal funcionario pues pudiera estar de acuerdo y a lo mejor pues con malas intenciones ahí haciendo cosas indebidas que a lo mejor pudieran ser muy provechosas para su economía interna, pero por el otro lado, bueno, pues es un daño enorme el que le están causando a la lechería nacional.
Entonces, Álvaro, precisamente, ¿por qué se da nombramiento a este organismo que tú presides? Fue una necesidad definitivamente, pero debiéramos pensar que primero pues eran los productores, y después, ¿cómo es que se adiciona el asunto de los consumidores? ¿Cómo da origen precisamente a esta organización que presides? Y pues me imagino, pero primero eran productores y después el punto de los consumidores. ¿En qué momento se adiciona este término de los consumidores y se trata también los asuntos con respecto al consumo de leche?
Lo concebimos así. Nosotros somos productores y empezamos a ver cómo íbamos siendo desplazados por las adulteraciones de todos los productos, de la leche, del queso, del yogur, de la crema, en fin. Entonces, nuestro producto siempre iba valiendo menos y el de la industria siempre iba valiendo más. Digo, prueba de ello es que antes del Tratado de Libre Comercio nosotros recibíamos el 60% de lo que valía un litro de leche al público, poco más, y hoy no nos dan más del 35%. Esto quiere decir que por litro de leche los productores hoy estamos cobrando 5 pesos menos de lo que de lo que deberíamos cobrar de acuerdo a los porcentajes de antes del Tratado de Libre Comercio.
Perdón, Álvaro, ahorita se me viene a la mente, esa diferencia que hablas de los 5 o 4 pesos es la diferencia que antes finalmente el sector lechero con eran 10, 15, 20 vacas, 30, en un momento dado había un nivel de vida pues adecuado, al final se podía tener los reemplazos, la familia vivía bien, los vehículos que se tenían, pues de alguna forma, pues eran para poder dar trabajo, pero en ese sentido, la gran diferencia que había, cómo se vive y cómo se vivía, cuando se recibía el 60%, que comparado ahora son 5 pesos de litro de leche.
Fíjese que le acaba de dar usted al punto, exactamente. Un productor de 25, 30 vacas, que es más o menos el promedio de Jalisco y de todos los pequeños productores del país, podíamos vivir dignamente. Y a lo mejor para muchos hoy pudiera resultar que tener 30 vacas es cualquier cosa. Pero 30 vacas hoy cuestan 1,200,000 pesos, sin instalaciones. Y las instalaciones cuestan algo parecido a lo que cuestan las vacas. Entonces estamos hablando de una inversión de más de 2,000,000 de pesos el que tenga 30 vacas. Eso es lo que cuesta tener esos animales. Sin embargo, hoy parece ser que 30 vacas es menos que un puesto a la salida del metro, que cuesta la inversión 3 pesos. O sea, hoy hay una gran inversión de los productores, pero ya no la hicieron polvo las malas políticas que ha aplicado el gobierno mexicano en confabulación con las grandes empresas, porque al final de cuentas estamos metidos en un es perder. Normalmente yo hace muchos años entendía que los negocios eran un binomio ganar-ganar, pero en el sector lechero las malas decisiones que han tomado y perversos representantes que han estado dejando que esto nos pueda suceder, han permitido que hoy lo que menos valor tenga es la nutrición de los niños, de las señoras embarazadas, de la gente de la tercera edad, que son las edades extremas. La leche es extraordinario alimento en todas las edades, en todas las etapas. Pero si tuviéramos que privilegiar a algunas, bueno, pues son los infantes, son las señoras embarazadas y son las personas de la tercera edad. Eso tendrían que ser los privilegiados. Sin embargo, bueno, pues las políticas han orillado que ya prácticamente todos en general, incluyendo estos, pues no recibamos el producto de la calidad que es, porque le han permitido a las grandes empresas, no sé bajo qué argumentos, que no deberían de tener ningún argumento sólido, es de que ellos lo manejan así, ellos dicen, su argumento, dicen, es que los costos para nosotros están en tal, y entonces hoy tienen que salir a vender la leche a 17, 17.50, 18 pesos el litro. Y soportan sus argumentos económicos, ahí los tienen. Son trucos que le hacen al gobierno mexicano, y es que es así, porque pudiera ser que también haya por ahí algunos pillos que estén enriqueciéndose ilícitamente. Pero la realidad es que hoy nos han quitado a los productores de leche un 20% de lo que nos correspondía. Ese 20% más por leche, esos 4 o 5 pesos de los que estamos hablando, fueron a parar directamente al comercio. Cuando estaban los precios controlados, a nosotros nos tocaba el 60% de lo que valía un litro de leche al público, y el otro 40% era distribuido entre los industriales y el comercio. El comercio normalmente se llevaba un 5 o 6% de lo que valía un litro de leche. De tal manera que si hoy vale 15 pesos un litro de leche, el 5% eran 80 centavos por vender un litro de leche. Eso era lo que el centro comercial más o menos estaba establecido y obligado por las autoridades mexicanas. Se viene la liberación del precio de la leche en 98, aunque empezó 2 años antes, pero ya formalmente la leche pasteurizada se empieza a comercializar, se libera a partir del 98, y a partir de ese momento la industria hace un avasallamiento contra los productores que nos reduce nuestra rentabilidad del 60 al 35% y ahí perdemos 5 pesos de poder adquisitivo que hoy está en manos de las grandes empresas. Lo lamentable aquí es que ni siquiera son empresas nacionales las que hacen las grandes ventas de la leche. Las hace Walmart, las hacen estas empresas norteamericanas que, dicho sea de paso, pues hoy con el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues nos ponen de cabeza porque pues ya nos quiere mandar a todos los braseros, ya no quiere dejar que pasen nuestros productos para allá. En fin, nos está poniendo las cosas de a peso. Y no vemos en nuestras autoridades, en los secretarios de Estado, planteamientos muy serios, muy comprometidos y muy nacionalistas que piensen que los productores mexicanos tenemos la capacidad de dar trabajo, de generar empleos, buenos empleos, no miserables, buenos empleos. Y aparte de eso, lo más importante de nuestra actividad es brindar salud a los consumidores a través del producto más puro de la naturaleza. Y tal parece que nuestros gobiernos, porque no son tontos, o sea, yo no quiero pensar que los secretarios de Estado sean tontos. Yo, para mí, que hay grandes intereses y que hacen que se dobleguen para los lados que va en contra de México, porque están obrando en contra de México. Si dijéramos, no, las cosas que están haciendo son muy inteligentes, y son, no, están vendiendo a pedacitos el país, el sector lechero ya lo vendieron, hoy ya no pintamos en ningún lado, es increíble que ya vamos en la cuarta ronda y el tema leche ni siquiera es importante todavía. Ya. Entonces, esto nos dice el interés que tiene el gobierno mexicano por nuestra actividad altamente generadora de riqueza, hombre. Nosotros estamos vinculados con los campesinos de este país, prácticamente nosotros somos de sus grandes, son nuestros grandes proveedores. Y bueno, pues movemos una parte importante del sector del Producto Interno Bruto, pero bueno, más que Producto Interno Bruto, pues más bien que los brutos somos nosotros, porque pues no vemos una respuesta clara de nuestro gobierno y no hacemos tampoco nada serio para tratar de revertir esta comercialización que hacen de los mexicanos y de sus productos, porque pues no vemos claro. El secretario de Economía lo seguimos con atención y bueno, pues desde nuestro punto de vista ni ata, ni desata, ni pone una línea, ni pone otra, o sea, como que están viendo a ver cómo nos perdonan la vida los norteamericanos aunque nos quiten el país, o sea, los vemos muy mal desde nuestro punto de vista y no son enérgicos. Por ejemplo, en el tema de la leche es muy claro que han avasallado, están abusando entre ellos, entre los exportadores de Estados Unidos, de las porquerías que nos mandan, y los abusivos y las abusivas empresas que en complacencia con nuestras autoridades permiten el engaño a todos los consumidores y la aniquilación de los productores. Entonces, pues a veces nos estamos en total estado de indefensión, porque cuando habla uno y dice estas cosas, bueno, pues se vuelve uno en peor que Judas, lo quieren a uno linchar y todo el mundo se molesta y todo el mundo dice, pero pues caray, hoy deben de darse cuenta que abajo habemos millones de mexicanos que ellos ni siquiera saben que existimos, nos ven así como que piensan en los niveles donde ellos se desenvuelven, en sus escritorios nosotros no aparecemos ni como... Entonces, esa es la sensación que tenemos todos los productores, porque no vemos una respuesta. ¿Quiénes se han beneficiado? Las grandes empresas. Oye, y Álvaro, entre esas grandes empresas hay unas empresas nacionales, sí, dígame.
Oye, Álvaro, con respecto a ese de 98, en el que finalmente el porcentaje se va a otro lado, ahora hablamos de 4 o 5 pesos que debiera recibirse más del precio de leche. Dicen que no hay subsidios, y la verdad que el campo está subsidiando todo el esquema, todo el aparato burocrático en este sentido relacionado, porque efectivamente el dinero lo está poniendo el productor, lo está dejando de ganar, lo está dejando de percibir. Y en ese sentido, bueno, pues lo comentábamos, de repente platicamos con algunas familias y pues en la parte de alimentación, ¿verdad?, de lo que finalmente se podía hacer, en la parte de educación, que bueno, los chamacos ya estaban esperando para irse secundaria, preparatoria, y ahora pues definitivamente va a seguir estudiando, pues no, no, definitivamente no se puede. Ese subsidio, esa falta de dinero que está, que ahorita hablas, dice que son las empresas, pero también las empresas y todo el esquema de intermediarismo que se ha formado, porque antes había uno, dos o tres intermediarios para cuestión de frío, maquila, transporte, pero ahora hay muchos intermediarios que precisamente no ponen ni nada, ni equipo, ni transporte, ni enfriamiento, y de todas maneras, pues definitivamente gana. Entonces, en ese sentido, creció el número de intermediarios, y todos esos 5 pesos, 3, 4 pesos que debiera ganar el productor, pues está en otros lados, menos con la gente que finalmente día a día está produciendo la leche.
Sí, sí, es efectivamente, es esa la actitud con la que el gobierno, esa ligereza con la que el gobierno mexicano ha actuado, pues ha permitido el crecimiento de muchas personas que ni siquiera entendían lo que es el problema de la leche, pero ahí están metidos y ganan grandes cantidades. Prueba de ello es, por ejemplo, lo decíamos alguna ocasión ya ahí con usted. Por ejemplo, hoy Lala se presume que anda haciendo la labor de intermediario y le paga a 6.40 a los productores, y él va y vende 7 pesos. Él anda surtiendo ya igual a las grandes empresas, como Nestlé y como algunas otras, y anda haciendo esa función precisamente porque en México se puede hacer lo que sea sin ningún orden. Yo entiendo que debe de haber lugares donde el acopio se complica, y bueno, alguien tendría que hacer la función de acopiar leche que está en distintos lugares en el así. Esa labor es buena. Obviamente el que abusa pues ya se pasa de ahí, pero todo es porque hay falta una regulación, porque falta orden, porque al final de cuentas, haga de cuenta que nos aventaron así al, pues pudiéramos decir, al infierno. Ahí hagan y defiéndanse como puedan cuando el gobierno es responsable de poner a todos en orden. O sea, no debería de haber abusos de ningún eslabón de la cadena. Muchos, el 60 o 70% de la leche de este país, cuando menos, pues abusan de ella las grandes empresas. O sea, Lala, Nestlé, Alpura, Danone, Sigma, en fin. Pues abusan, porque al final de cuentas ninguna reconoce el costo de producción. Entonces, bueno, pues yo te voy a pagar a tanto si quieres, y si no, pues hazle como quieras. ¿A qué orillan a esos productores, pues a que vendan al primero que pase? Y entonces ahí se encuentran con un montonal de vicisitudes, que no les pagan, que en fin.
Según cómo anda el
y
mercado.
Y eso es algo, falta de orden al final, claro, de cuentas.
Muy bien, muy bien. Álvaro, como siempre el tiempo se va muy rápido en la entrevista, en la plática, en el enlace contigo. Hoy no es la excepción, se nos ha agotado el tiempo. Vamos a dejar pendientes por ahí algunas cosas para un siguiente programa. Te agradecemos mucho, Álvaro, esta participación. Un último mensaje para nuestros radioescuchas, Álvaro, por favor.
Sí, claro, sí, con mucho gusto. Bueno, pues a los consumidores, pues que prefieran la leche de la zona, la leche pura, que se fijen que es leche, que no permitan que haya adulteraciones, porque estamos metidos en una cueva, no quisiera decir de bandidos, pero bueno, en una cueva donde está viendo a ver quién come, tiene más saliva y puede engañar más a los consumidores. Entonces, y eso afecta a los productores, porque en el momento que ellos los estén dañando en su salud, pues obviamente también a nosotros siempre nos presionan con menor precio. Entonces, bueno, pues como siempre, que se pongan muy abusados en lo que se llevan a su casa, con el ánimo de que lleven un producto genuino y natural, y no dañen tanto la salud como la actividad productiva y económica que somos nosotros los productores.
Bien, pues Álvaro, como siempre te agradecemos tu espacio, y qué bueno que podamos hacer enlace contigo. Por ahí te molestamos en alguna otra ocasión, y como siempre, nuestro agradecimiento por tu disposición.
Muchas gracias a usted y a su auditorio.
Gracias, Álvaro. Bien, pues ya estamos al último tranco de nuestro programa, este programa dedicado a las familias del campo, en esta ocasión precisamente para la familia Guerra Martín, a doña Isabel, a doña Esther, don Arturo, a Consuelo y a Eugenio, Guerra Martín, a todos sus hijos, nietos, y ya por último, ¿verdad?, a los descendientes precisamente de la tía Tey, a Salvador, a Gerardo, a Sara Elena, a la Chata, y bueno, pues enhorabuena allá a San Carlos, y el día de mañana nos vamos allá con don Chema Márquez a San Miguel del 40, y en pues precisamente mañana también a la cabalgata cristera, partiendo de ahí de la laguna, la cita a 9 de la mañana y a las 12 la misa allá en Los Mártires. Un saludo al señor Ray, y me da gusto poder haber estado en este programa de las familias del campo. Servidor amigo Roberto Vázquez Mora, y para terminar de las canciones sancarleñas, adiós, el adiós del soldado, precisamente para la familia, ¿verdad?, integrada por Gerardo, por Sara Elena, ¿verdad?, por la Chata y Salvador, y a doña Tey, precisamente pues en este su programa De Vuelta al Campo, a las familias del campo, a hoy a San Carlos. Su servidor amigo Roberto Vázquez Mora, a Héctor Rodríguez, al ingeniero Mata, por ahí un saludo a todos los compañeros que nos ayudan en esta producción. Hasta la próxima.
Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Me voy. Pero no llores, ángel mío, que volveré mañana. Ya se asoma la estrella de la
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.